Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuando el amor en tus azules, claros y abiertos ojos se muestra, por el placer de verlos mi corazón palpita y arde. Y te sujeto y beso tus mejillas rosadas. Querida muchacha, te estrecho en mis brazos tembloroso. Muchacha, muchacha. Y aprieto con fuerza contra mi pecho, y solo en el último instante, moribundo, me separaría de ti. Enturbia mi ebria mirada una oscura nube, y extenuado estoy, pero feliz junto a ti. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 402 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, responsable de esta transmisión, y en el teléfono 15-5809-7641, esta línea es para mensajes de texto, Gustavo Reynoso, responsable de las comunicaciones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al colega Víctor Castro, tan amable como es, y la deferencia que tiene conmigo en el programa anterior, con un tango entre los labios. Hoy, 5 de septiembre, conmemoramos el Día de Santa Teresa de Calcuta. Muchas gracias, Laura Bianchi, por... me mandó un mensaje con un texto interesante, una oración, pero sobre todo por hacerme presente esta fecha de hoy en conmemoración de la célebre religiosa fundadora de la Congregación de las Misioneras de la ciudad de Calcuta en el año 1950. Albanesa era ella de origen e inspiró su nombre en Santa Teresa de Jesús. Bueno, todos saben, ya después se radicó en la India, donde llevó a cabo su gran gestión evangélica, un verdadero modelo de persona. Bueno, iniciamos el programa con un poema de Johann Georg Jacobi, cuyo texto pertenece a una canción que vamos a escuchar en unos minutos. Jacobi era un poeta alemán, hermano mayor del filósofo Heinrich Jacobi. Nació en Düsseldorf el 2 de septiembre de 1740, estudió teología en Göttingen y jurisprudencia en Helmstedt. Entre 1774 y 1776 editó en Düsseldorf lo que se denomina El Iris, que era una publicación trimestral para mujeres lectoras. Se destacó principalmente por escribir muchas letras encantadoras, distinguidas por un exquisito gusto y verdadero sentimiento poético, como pudimos apreciar. En 1784 se convirtió en profesor de literatura de la Universidad de Friburgo, un puesto que ocupó hasta su muerte el 4 de junio de 1814. Escuchábamos como fondo musical un andante maestoso de Henry Purcell por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por Raymond Leppard. Purcell, un compositor inglés del barroco, 1659-1695, considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos. Puso elementos de música francesa e italiana para pulir un estilo propio para los ingleses del barroco. Bueno, como todos ustedes saben, ahora voy a pasar a comentar una información científica. La arqueología es una disciplina que ha tenido muchos logros en tiempos recientes, particularmente asistida por nuevas tecnologías. Uno de los rubros en los que ha tenido más resultados es en los hallazgos de material de la época de los romanos. Hace poco se encontró el cráneo abollado de un oso pardo cerca de las ruinas de un anfiteatro romano en Serbia. El mismo revela que este animal silvestre estuvo cautivo durante varios años y en el momento de su muerte, hace unos 1700 años, luchaba contra una infección. El descubrimiento constituye la primera evidencia directa de la utilización de osos en la arena de gladiadores, corroborando el barbarismo de los espectáculos con animales durante el Imperio Romano. Según el líder de la investigación, Nemanja Marković, investigador del Instituto de Arqueología de Belgrado, No se puede saber si el oso murió en la arena, pero la evidencia sugiere que el trauma ocurrió durante uno de estos espectáculos. La subsecuente infección contribuyó significativamente a su muerte. El anfiteatro es conocido por el nombre de Viminacium y fue construido en el siglo II de nuestra era. Su forma ovalada, con altos muros, tenía una capacidad de 7.000 personas. Los osos eran forzados a participar en estos antiguos espectáculos con una variedad de roles. Se los podía hacer pelear con venatores, que eran un tipo de gladiador especializados en cacerías, luchar contra otros animales, ejecutar convictos o mostrar adiestramiento, es decir, pruebas como las del circo. Bueno, en fin, acá tenemos resabios de una época y una cultura que se consideraba, y hasta cierto punto se la sigue considerando, civilizada. Bueno, como prometimos, bueno, ahora vamos a pasar una canción de Mozart con el texto de Jacobi que mencionamos antes, cuyo título es An Chloé, para Chloé. Chloé, por supuesto, parece ser el nombre de la muchacha que inspiraba los versos del poeta. Catalogada como Köchel 524, la vamos a escuchar por la soprano francesa Sabine de Vieille, que hace estas grabaciones en vivo y está acompañada en piano por el maestro Mathieu Pourdois. Sabine de Vieille, An Chloé de Mozart.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Alcira de Giuseppe Verdi, ópera que consta de un prólogo y dos actos, libreto de Salvatore Camarano, basada en la obra de Voltaire, Alcire ou les Américains, publicada en 1736, y que tuvo su estreno en el Teatro San Carlo de Nápoles el 12 de agosto de 1845, hace 180 años. La trama, habíamos comentado, tiene lugar en Perú, en lo que hoy es Perú, en el siglo XVI. El tema de la conquista de los españoles del Imperio Incaico. Vale la pena hacer un par de observaciones antes de continuar, y ellas son las siguientes. Verdi intercambiaba mucha correspondencia con Camarano durante la producción de esta obra, en la que le insistía en la brevedad de los versos. Esto muestra que Verdi tenía ese tipo de síntesis que lo caracterizó a lo largo de toda su carrera desde bien temprana edad. El otro tema es que el contenido intelectual de la obra de Voltaire quedó reducido a un mínimo. En lo que se refiere, por supuesto, a política y religión, las dos razones de ser del drama, ¿no? Y bueno, apenas se mencionan estas cuestiones, y tampoco, o mejor dicho, la confrontación entre distintos credos, distintas civilizaciones, mundos, se reduce meramente a un triángulo amoroso de esos que comunes que ya hemos visto antes. Bueno, esto no le quita calidad e interés a la obra de Verdi, pero en términos intelectuales poco que ver con Voltaire. ¿Qué vimos hasta ahora? Bueno, volviendo al estilo de Verdi, hablamos de la introducción de los distintos personajes que han ido apareciendo en la escena con recitativos, arias y cabaletas, como era el estilo del Verdi de aquellos comienzos. En el prólogo aparecía Zamoro, un líder inca a quien se lo daba por muerto, luego de haber caído en las manos del cruel Guzmán, y aparece perdonando a Álvaro, el gobernador de Lima, que había sido capturado por los nativos y estaba a punto de ser ejecutado. Enterado de que Alcira y su padre Ataliba están prisioneros de los españoles, se enfurecía y llamaba a todos a la rebelión. Luego, eso terminado el prólogo, en el comienzo del primer acto aparece Guzmán, Guzmano es el personaje en italiano, hijo de Álvaro, quien con el consentimiento previo del rey de España delega el poder en él, en Guzmano, debido a su avanzada edad y problemas de salud, donde no se siente con fuerzas para seguir en el cargo. La primera acción de gobierno de Guzmano es sellar la paz con los nativos y con la idea de pacificar toda la situación. Y esto es refrendado por Ataliba y se siente satisfecho, pero Guzmano le comunica que esta paz y este acuerdo tiene un costo. Ese costo es que su hija, Alcira, debe casarse con él. Ataliba se le solicita posponer tal enlace debido a que Alcira todavía tiene una gran pena de un amor que perdió, que no es otro que Zamoro. Pero Guzmano le exige con firmeza que se imponga como padre. Mientras tanto, en el palacio, Alcira llora de pena por Zamoro, a quien dice haber visto en sus sueños, salvándola de ser tragada por el mar en medio de una tormenta. Su hermana Zuma y las doncellas que la acompañan trataban de consolarla y le recomendaban que tratara de superar la ausencia de Zamoro, que nunca más volverá. Bueno, Alcira no se resignaba a esta situación. Hasta ahí habíamos llegado. Y continuamos. Ahora aparece a Taliba indicándole a Alzira que debe casarse con Guzmano, así lo ha prometido, y es la única esperanza para su pueblo que ha sido privado de sus jefes y sus dioses. De pronto, Chuma advierte a todos, diciendo: «Alcum fraloro qui veliar le porte». Uno de los guardias que vigilan la puerta dice que uno de los nuestros implora postrarse a tus pies, dirigiéndose a Alzira, y ella acepta intrigada para saber quién es. No es otro que Chaboro ante la sorpresa de todos. Tenemos entonces un dúo entre ambos en donde Alzira le pregunta qué milagro lo ha traído de vuelta a ella. Chaboro le cuenta que estuvo medio muerto entre atroces sufrimientos, pero le interesa saber si se había comprometido con el aborrecido español, según los rumores. Alzira lo desestima. Así que bueno, vamos a escuchar este pasaje que comienza con el aviso de Tsuma y luego el encuentro entre los dos amantes. Este dúo continúa. Chaboro le pregunta: «E mami, siempre, ¿aún me amas?». Alzira no duda, no sabes cuánto, le responde, y juntos cantan: «Renace en tus ojos la luz de mis días, todo cuanto he perdido, devuelto lo tengo en ti, el reino de nuestros dioses ha caído, pero tú serás para mí el único y verdadero Dios».
Oh!
Bueno, pero este bello momento entre los amantes dura poco porque enseguida se produce el drama. Irrumpe en escena Guzmano, que al ver a los dos juntos exclama enardecido: ¡Cuál ardimento! ¡Qué osadía! Con expresiones de sorpresa de Alchira y Ataliba, mientras Guzmano no puede creer que está en presencia de Chamorro, al igual que Chuma, las doncellas y los españoles presentes. Chamorro confirma su identidad diciendo desafiante: sí, el mismo a quien robaste todos sus bienes en la tierra, excepto el corazón de Alchira, que siempre fue y será mío. Bueno, la tensión va en aumento, Guzmano ordena a los soldados que lo arresten, pero Ataliba le advierte que con esto está violando la paz acordada. Guzmano se excusa con que Chamorro es un traidor. Chamorro, por su parte, le hace saber que la mano de Alchira se la habían concedido anteriormente, cosa que Alchira confirma. Pero Guzmano insiste en que para él, es decir, para Chamorro, solo habrá suplicio y el hacha. Chamorro lo desafía nuevamente. Teco sperai combattere, le dice. Esperaba combatir contra ti, pero en vano te desafía a luchar. Me trajeron prisionero ante ti. Y le reprocha que solo habla de cárcel y hacha. ¿Acaso eres un guerrero? No, eres un verdugo. Guzmano exige que se cumplan sus órdenes, pero aparece Álvaro, su padre, señalando a Chamorro como el magnánimo al que le debe la vida. Le suplica perdón para él, contra el deseo de Guzmano. Así que bueno, vamos entonces a escuchar este pasaje que empieza con la irrupción de Guzmano, cual ardimento.
Soldati, a voi l'audace affido. La pace su violai. Costui qui venne, certo a compir malvagi disegni. Un traditore io.
Bueno, Álvaro, padre de Guzmano, conmovido, le pide de rodillas a Guzmano «Nella polve genuflesso», con lo que comienza el concertante que sigue a continuación. «En el polvo de rodillas está un padre delante de su hijo. Yo fui salvado por él de las garras de la más cruel de las muertes». Palabras que Guzmano no está dispuesto a escuchar, puesto que le va contestando al mismo tiempo: a esta alma llena de ira, tú le hablas de clemencia. Quien me quita el corazón de Alcira no tiene derecho a la existencia. El intercambio continúa con Álvaro implorándole que siga el ejemplo de Chamorro y Guzmano, que responde que haría cualquier cosa por su padre, pero el perdón que le solicita significaría más que la muerte para él. Álvaro le señala su crueldad y no puede creer que sea su hijo. Se le une al Alcira. La alegría fue para nosotros un breve sueño engañoso. Sobre la aurora de nuestros días se cierne una nube amenazante. Y bueno, pide seguir el destino de Chamorro ella, quien por su parte le pide que no, que siga viviendo, pero recordando su primer juramento de fidelidad. Y además Chamorro deja en manos de los suyos la venganza por el suplicio que le están preparando. El concertante se cierra con las palabras de Ataliba, Zuma y las doncellas, que hacen votos para que la ira que sienten ahora no se agote nunca, pensando todos que no, Chamorro no va a poder escapar de la muerte ahora. Escuchamos este bello concertante que lo inicia Álvaro con Nella polve genuflesso.
Thank you.
Bueno, y para concluir este primer acto, de pronto se escucha un murmullo lejano que va creciendo poco a poco. Guzmán, sorprendido, pregunta, ¿cuál son? ¿Qué viene? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué sucede? Obando anuncia que ha cruzado el río Rima una multitud enemiga que avanza enardecida hacia Lima con gritos reclamando a Chamorro. Este, al escuchar, clama que podrá caer muerto, pero será vengado, mientras Álvaro hace un último intento con su hijo. Guzmán toma entonces una firme decisión. El destino hace propicia la gracia. Padre, venciste. Por tu vida a él le otorgo la suya, le responde. Ordena a los guardias que dejen en libertad a Chamorro, a quien le exige volver al campo de batalla, donde se van a volver a ver las caras ante la alegría de Chamorro. Se produce entonces el último concertante, con Guzmán advirtiéndole que no vivirá mucho más, pues con las armas se vengará, y su cabeza, que se salvó del hacha, caerá con su espada. En iguales términos le responde Chamorro, que vislumbra verlo caer degollado en el polvo. Mientras tanto, Alcira clama que lo seguirá y será un escudo humano para él. Ninguna espada podrá dañarlo sin antes atravesarla a ella. Obando y los guerreros llaman a tomar las armas para acabar con ellos en el campo de batalla, ante el horror de Álvaro, Ataliba, Zuma y las doncellas, que sienten que se ha despertado el tremendo furor de las armas, con lo que la tierra en breve estará bañada de sangre. Guzmán y los guerreros toman sus espadas y salen, mientras Zamorro se retira por el lado opuesto, y Ataliba y las mujeres sujetan a Alcira, que trata de seguirlo. Vamos entonces a este cierre del primer acto.
Oh!
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con Alcira de Giuseppe Verdi, con la interpretación de los siguientes artistas. Alcira era Iliana Cotruas, Álvaro Jean Hendrik Rotering, Guzmano Renato Grusón, Obando Donald George, Zamoro Francisco Araiza, Ataliba Daniel Bonilla, Tsuma Sofía Liz, Otumbo Alexandro Ionita, coro de Radio Baviera, orquesta de Radio Múnich, dirigidos todos por Lamberto Gardelli.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, tomando ya los mensajes que nos han ido llegando, el primero fue Eduardo Bracalente, querido amigo y colega, que agradece por poder escuchar la ópera Alcira. Y bueno, es un placer, tenía yo pensado una ópera de Verdi y la sugerencia vino muy, pero muy bien, muy oportuna. Gracias también a Marta Romero. Charlie de Belgrano, como siempre, escribiendo antes, durante y después del programa. También Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias. Carlos Benítez. Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa. Gustavo Fuster. Jorge Moro. Daniel Guitián. El amigo Carlos Okoloski, como siempre. Y las dos mujeres, Graciela y Camila, madre e hija, que juntas siempre nos escucha. Por supuesto, mi agradecimiento a Laura Bianchi, que me escribe muy seguido y dándome ideas como la de hoy. Y bueno, con el enorme placer, la paz y la tranquilidad, me llega el momento de retirarme, desearles lo mejor a todos ustedes. Mi agradecimiento para Ricardo y para Gustavo. Y tengan todos muy lindos sueños y una semana en paz. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi. Y será hasta entonces.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires, Ciudad.